Yo creo que para ninguno de los que estamos aquí, muchos hemos tenido la suerte de que nos dé clases directamente a otros por sus libros, lo que sea, pues todos hemos aprendido muchísimo de él y conocemos pues no solo sus cuestiones de métrica y todas estas cosas tan interesantes, que por cierto estamos esperando ansiosamente ese tratado que nos tienen anunciado de métrica. Y bueno, desde luego como poeta, ¿no?, que hace poesía de verdad, sea como la quiera escribir con mayúscula, con minúscula o como sea, y su ensayo de multitud de temas y todo, bueno, ya lo conocéis todo de sobra. Nos va a hablar de un poco de su versión de la Ilíada, y entonces creo que vamos a tener la suerte de que nos dé como una conferencia, ¿no? Bueno, nos hable un poco del tema no ilustre y además espero que lo hagamos recitar un poquito. Nada más, Agustín García Calvo.
Lo primero es volver a insistir en esta cuestión de relación y oposición entre lenguaje y lenguas con cultura. Se os engaña principalmente bajo este título, es decir, que la manera de daros gato por liebre normal es sustituiros el lenguaje por la cultura. La cosa llega al extremo de que, como sabéis, creo, en los planes de estudio de bachillerato, pues va quedando una cosita que se llama cultura, no sé si antigua o clásica o como diablo sea, como una sustitución de las lenguas, griego, de latín, por ejemplo, que parece inoportuno, o contrario a los tiempos, hacer a los niños que se pongan a estudiarlas de verdad. Este cambiazo es muy importante, porque lejos de ser el lenguaje algo del mismo orden que la cultura, es todo lo contrario, como lo percibís enseguida, recordando que la cultura es siempre de los señores de una manera o de otra. Está ligada con la escritura, que es del principio sacerdotal y órgano del poder, en todo caso. De forma que todos los hechos culturales están sometidos al dominio. Se trata de manejos que están al alcance de los agentes, tanto del dinero como del poder, en las diferentes formas que correspondan a cada sitio y a cada época, pero así en general. Mientras que el lenguaje no es de ellos, ni pueden manejarlo. El lenguaje no es de nadie. Esta es la manera más exacta de decir lo que también se puede decir más presuntuosamente, diciendo que es del pueblo. Pero del pueblo quiere decir esta negación de la relación de propiedad. No es de nadie. Es decir, que es el ejemplo del puro usufructo ajeno a toda propiedad. Cada uno no lo tenemos. Decimos muchas veces que tenemos, que manejamos el español, el inglés, el latín, el griego, pero es una inexactitud. No lo tenemos ni está sujeto a nuestra voluntad ni a nuestra conciencia. Gracias a eso hablamos así de bien. En lo cual se implica que no es cada uno de nosotros el que habla como persona, porque si no sería imposible. Desde luego en esto hay grados, con lo que no os voy a entretener ahora, grados de subsunción en la subconsciencia de las diferentes regiones del aparato de una lengua. Hay más o menos alejadas de conciencia y, por tanto, más o menos alejadas también de manejo individual y de manejo político. La más superficial es, por supuesto, el vocabulario de las palabras que tienen significado. Esa es la parte del lenguaje que es asequible a los manejos del poder, y lo es tanto que podemos decir que por ahí el lenguaje deja de ser lenguaje y viene a ser cultura, ya que vocabulario semántico, las palabras con significado de una lengua, no las otras palabras y los índices, sino las palabras con significado, constituyen la realidad para la tribu correspondiente. son ya algo que se sale del lenguaje, que es cultura. Supongo que con este breve recordatorio bastará para daros cuenta de la importancia del cambiazo al que continuamente se os somete. Se os hace pasar el lenguaje como si fuera una parte o un caso de la cultura, como si estuviera en el mismo orden, y se os hace pensar que, bueno, que tampoco hace falta molestarse en entrar en una lengua, en aprender una lengua, porque con hacerse una idea, es importante, de lo que en ese lenguaje se dice, con llegar a un cierto dominio de la cultura, pues ya tenemos un sustituto suficiente. Esta es la gran mentira que quería poneros por delante. Su reflejo en la cuestión que hoy nos ocupa, que es la de la poesía, es a no poder más claro. Hace mucho tiempo que con el progreso del poder y del dinero se nos ha acostumbrado a pensar que poesía, de ser algo, es algo que se caracteriza por decir ciertas cosas. Empleo de ciertas imágenes, de ciertos juegos entre las palabras con significado, del orden de la metáfora o la metonimia, y que en suma tiene alguna forma de mensaje, y que gracias a ese mensaje es poético y más o menos poético. Hasta tal punto se olvida que poesía lo primero es un caso de lenguaje. Si a cualquiera de los practicantes del arte o de los profesores de literatura se les preguntara qué es poesía, pues lo último que se les ocurriría es decir, es un caso de lenguaje, para después seguir. Es decir, lo más evidente es lo que se oculta, según una regla que el poder suele usar una y otra vez. Hemos llegado a esta situación en parte por ese hecho de la traducción que hoy nos ocupa. Había que traducir poesía también. Puesto que ya habían cesado los intentos de que hubiera, por ejemplo, para los pueblos de Europa, una lengua común, como más o menos era el latín de la Edad Media y los Renacimientos, y puesto que las lenguas vernáculas habían ascendido a la categoría de lenguas literarias, de lenguas de cultura, como se suele decir, era preciso traducir de unas a otras y de las antiguas a cada una de las vernáculas. Entonces, claro, esto de traducir es para manifestaciones de lenguaje que no sean jerga cultural. Es propiamente imposible. Las jergas culturales se traducen porque esas son todas más o menos herencia de la lengua de cultura común, del latín medieval. No hay ninguna dificultad en traducir un tratado científico o en traducir las tonterías que los políticos puedan decir en cualquier congreso. Eso está a la mano. Las jergas son las jergas. Pero traducir manifestaciones del lenguaje de abajo, del lenguaje de veras, es imposible. Y, por tanto, la poesía, que aunque continuamente sometida a la presión de volverse literatura, no deja de pretender siempre ser una voz que emana de abajo, de lo que está por debajo de la conciencia y la voluntad, y de esa manera, quieras o no, ser voz del pueblo, entonces resulta como doblemente imposible. Había que perder, en el intento de la traducción, pues cosas, empezando por el ritmo y luego siguiendo por muchas otras más. Esto ratificaba, especialmente en los últimos siglos, la impresión de que la poesía consistía en lo que se decía, porque eso es lo que se podía traducir, el mensaje, el contenido, como solía decirse. De manera que este proceso de la traducción ha contribuido no poco a este error con respecto a la poesía, que os presento como un reflejo del error general. Pensar en esa separación de forma y contenido, que aunque denigrada por los propios teóricos una y otra vez, siempre vuelve a aparecer, y pensar que, por ejemplo, pues lo que importa es qué es lo que se está diciendo allí. cómo si el psique pudiera separarse del cómo se dice, es decir, de los giros de la lengua correspondiente, la lengua popular o de la jerga, insisto, y de los recursos extralingüísticos, pero para la poesía esenciales, como son los de ese juego con el tiempo a que aludimos como ritmo y ocasionalmente como métrica. Bueno, esto es lo que quería deciros a modo de prevención, más que presentación, de las cosas que vayamos viviendo. Pero ahora, antes de seguir adelante y mientras pensáis, porque os voy a pedir vuestras voces, mientras pensáis qué tenéis que decirme respecto a lo que acabo de contaros, o qué ocurrencias os vienen, o qué cosas no están claras, mientras eso, os voy a hacer un regalo, creo que bastante rico,